de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 36 minutos de la mañana llega la tertulia de chicos a fin de semana con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, porque lo acabamos de hablar con Nacho Abad, estamos todos en shock y muy conmocionados después de lo vivido, visto y escuchado la última semana, y no es para menos. Y es que algo falla para que ocurran estos crímenes, algo no va bien para que todos estén protagonizados por jóvenes, incluso menores de edad, como nos contaba Nacho. Hace justo una semana, en la pedanía de Algora, en Elche, conocimos este crimen espeluznante, el de Santi, que acabó con la vida de sus padres y su hermano. Ahora les pregunto a los chicos, pero la frialdad de este chico, de este chaval con 15 años, es tremenda. En COPE hablamos con el psicólogo Javier Urra para encontrar una explicación y nos dijo esto.
Tenemos algunos adolescentes que no aceptan la frustración, que no difieren gratificaciones. Y como no aceptan un no, entonces estallan. Y ese estallido se puede producir, pues eso, con una katana, con una escopeta de caza, con un cuchillo. Son casos puntuales, pero tampoco anecdóticos.
No digieren la frustración, no aceptan un no y estallan. José Miguel Gaona, buenísimos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días, José Manuel Aguilar. ¿Qué tal? Hola.
Muy buenos días. Feliz sábado.
Igualmente, qué bien os escucho a los dos y os pregunto, ¿estáis de acuerdo con este análisis o pensáis que hay algo más detrás de este triple crimen? Empezamos por ahí.
Bueno, si me permitís coger la palabra, yo, con todo el respeto a mi compañero, Javier Urra, creo que es un poco más complicado que todo eso. Por un lado, vamos a empezar y todo muy rapidito. Quien está educando es la generación obediente. Es la generación que aprendimos a obedecer a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Como dijo una amiga mía, somos la generación del chope. Cuando éramos chicos nos comíamos el chope y nuestros padres comían el jamón, y ahora que somos padres le damos el jamón a nuestros hijos.
Seguimos
y nosotros nos comemos el chope.
¡Qué bueno!
Efectivamente, esa es la generación obediente. Algo que escribí un libro, sobre el que escribí un libro allá en el año 2007 en la editorial Taurus, en el sello de ensayo de Santillana. Esa es la generación que está educando. Lo segundo, hay una relajación de exigencias en los sistemas educativos formales. Con una falta de valores, ya hablamos de eso el sábado pasado, y de estrategias, lo que llamamos las funciones ejecutivas. Es que los profesores enseñan mucho más que mates. Es que los profesores, las maestras, enseñan a organizar, a guiar, a planificar, a frustrarte, a ser flexible, a regularizarte, a corregirte, a inhibirte, a parar un momentito y pensar. Es que los profesores enseñan mucho. Es que las maestras, los profesores, las profesoras, enseñan muchísimo más de lo que los papás y las mamás pensamos. Y luego hay una última cuestión, para empezar. Y es que se eliminaron un montón de recursos, que alguna vez aquí lo ha comentado mi querido compañero Gaona. Es decir, llegó el pensamiento Alicia con la antipsiquiatría en los años 70, que consideraba que no existía la enfermedad mental, cerramos los centros de salud mental y todos a la calle a que los curasen las familias, que porque además consideraban no solo que no existía la enfermedad mental, sino que además era un proceso creativo, algo así. Y si quieren leer algo realmente aberrante, pues léanse El mito de la enfermedad mental de Thomas Sass. ¿Y eso qué ha producido? Pues de la noche a la mañana, no. Con el paso del tiempo, lo que tenemos ahora mismo.
Hablamos de que se ha banalizado la cultura del esfuerzo. Empezamos por ahí, por el problema educativo.
Hombre, vamos a ver. Sí. No solamente los adultos vemos las noticias, sino que de manera continua aparece algún lumbreras político y que desgraciadamente ha alcanzado un cargo que no entendemos muy bien a veces cómo ha sido posible que alcanzase dicho cargo, diciendo cuestiones como del tipo de, bueno, pues este año van a pasar de curso sin exámenes, van a pasar de curso aunque suspendan. Ya vamos a quitar los exámenes suplementarios de no sé qué. Digo, pero bueno, pero estamos locos, ¿o qué?
Pues sí.
O bien, lo que quieren hacer, evidentemente, es una generación absolutamente mediocre en el que la cultura del esfuerzo, evidentemente, sea mínima. Y en el fondo, lo que se está haciendo, aparte, por ejemplo, de en muchos colegios retirar asignaturas como la de filosofía, que es ese arte de pensar, pues crear una generación de esclavos, de mano de obra barata, de gente que no piense, de personas que enciendan la tele y se contenten con cualquier estupidez de la prensa del corazón. Gente que en un momento dado solamente siga, y esto creo que es importante, no solamente sus impulsos, sino los impulsos originados, ojo, por las emociones. Es decir, yo siento esto y por tanto me creo en el derecho de hacerlo. Evidentemente, el hacerlo todo según el pensamiento o el intelecto puede provocar aquellas cosas que Ortega Gasset llamaba los monstruos de la razón. Pero quizá una mezcla inteligente entre ambas cuestiones creo que evidentemente siempre ha sido lo mejor. Dejarse guiar por yo lo siento, y eso lo dice muchísima gente, yo es que lo siento así. Y digo, ¿y a mí qué más me da que usted lo sienta así? Usted lo siente, es una construcción que tiene su cerebro. Pero el niño lo siente, y ahí apunta lo que ha dicho José Manuel ahora mismo, hace un momento, inteligentemente. Claro, tenemos que aprender a inhibirnos, a manejar esa frustración, porque yo siento hacer no sé qué, pero eso en no sé qué, a lo mejor está dentro del Código Penal o entre los 10 mandamientos, entendámonos.
No, no hemos sabido claro. Transmitírselo a los jóvenes para superar las frustraciones y los momentos de fallo y de error. Esto por un lado, pero por otro, la banalización de la violencia, porque determinados sectores de la juventud, yo creo que esta es una de las causas, ¿no?, que explicarían los comportamientos violentos en determinados jóvenes, la sobreexposición temprana a situaciones de violencia, en videojuegos,
pues
en casa,
pues,
¿no?
O sin videos. Ninguna duda. Mira, vamos a analizar lo que acaba de comentar Nacho Abad, conocemos todos, el asunto de Algora en Elche, ese chaval de 15 años. Ese chaval de 15 años ha hecho varias conductas y vamos a analizarlas muy rápidamente. Primero, asesina a su madre, ¿de acuerdo? Eso es un asesinato. Segundo, caza a su hermano. Eso es cazar.
Es la expresión que utiliza.
Caza a su hermano. Y segundo, embosca a su padre. Es decir, ha asesinado, ha cazado y ha emboscado. Eso es un comportamiento absolutamente organizado. Eso no es fruto de un momento. Eso es fruto de una planificación. Una planificación consciente. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, porque lo más importante de todo esto no es solo lo que hace, que es la planificación consciente. Con esas tres comportamientos de, insisto, asesinato, caza, emboscada. Sino que además, en el momento en que se enfrenta a la realidad, lo que hace es inhibir la realidad, separarla y se pone a jugar, saca los cadáveres fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Se pone a jugar con la Play, come, contesta los WhatsApp a su tía y tal. Pero cuando se enfrenta a la realidad, cuando afronta la realidad, se derrumba. ¿Por qué? Porque no son capaces de enfrentarse a la realidad realmente. Igual que le ha pasado a este muchacho que ha apuñalado y, gracias a Dios, no ha asesinado a su profesor. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener como esto? Pues mire, en la lección primera en comportamiento humano es que las conductas se valoran en función de las consecuencias. Y si no hay consecuencias en proporción a las conductas que tú realizas, pues esas conductas se volverán a repetir.
Pero fíjate, hablabas tú del apuñalamiento del profesor en Madrid hace nada. Un chico de 19 años ha sido detenido tras agredir y amenazar de muerte a su madre y hermanos. La policía encontró en la casa de este chaval 7 armas blancas de diferentes tamaños, pequeñas, no había ninguna. Y lo apuntaba antes, Nacho, ¿qué hace un chaval primero con armas en casa? Y segundo, ¿cómo es posible que un chaval se lleve un arma al colegio?
Bueno. Vamos a estar contentos de que esto no es Estados Unidos, si no tendríamos lo que está teniendo Estados Unidos regularmente, es decir, gracias a Dios no hay un M17, una AK por ahí por las calles, pero sí hay katanas, hay cuchillos, hay escopetas de caza y no tenemos más desgracia por lo que no tenemos. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues luego está la banalización que estabas comentando y luego con las consecuencias, ya luego nos llevamos las manos a la cabeza, ay, qué lástima, hasta que se nos olvide, hasta la siguiente.
Respecto al tema de la familia asesinada por este individuo niño, adolescente casi, mejor dicho, no podemos olvidar un detalle forense. José Manuel es forense como yo. Desde el momento en que mata y caza, como utilizan sus palabras, a la madre y a su hermanito pequeño, pasan 5 horas hasta que regresa el padre y también asesina al padre. Es decir, debemos de despreciar el hecho de que fue un impulso, digámoslo así, momentáneo, una ofuscación, etcétera. Tuvo 5 horas para arrepentirse, para haber llamado a la policía, a un hospital, yo qué sé, para haber hecho cualquier tipo de cosa. Pero, al contrario, lo que se dedicó fue a comer, lo que revela, evidentemente, un perfil psicológico pues muy determinado, después de haber causado esta matanza. Y luego otro factor importante, dijo a la prensa que sabía, a la prensa, perdón, a la policía, que sabía que se exponía ser internado a un centro de menores. Y recordemos que los menores también escuchan la radio, quizá nos estén escuchando ahora mismo unos cuantos, ven la televisión, etcétera, y saben que sus acciones, sus consecuencias, no son proporcionales a cualquier barbaridad que puedan hacer. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque la ley del menor fue redactada hace 20 años. 20. Cuando los niños, habitualmente, pues evidentemente no iban ni con machetes, ni con cuchillos.
Ni había internet.
Ni había internet, ni se dedicaban a matar y violar a sus compañeras del colegio. Entonces creo que ya es hora de endurecer. Porque eso me temo que también influye. Saber que, bueno, puedo hacer lo que me dé la gana y las consecuencias tampoco van a ser nada del otro mundo.
Y bueno, que es un escándalo, porque en el caso del parricida de Elche se le aplica la ley del menor, esto es internamiento en un centro de menores, libertad vigilada, un delito que prescribe a los 5 años como máximo, y ya está. Y para el chico que apuñala al profesor, al ser menor de 14, no se le puede imputar. Se busca una solución educativa y familiar. ¿Pero esto qué es?
Es increíble, ¿verdad? Es que con menos de 14, la normativa de la ley del menor es entre los 14 y los 18 años. Y realmente, en el fondo, las penas que pueden cumplir son similares de haber atracado a alguien o haber matado a toda tu familia. Luego, es verdad que dependiendo de las penas, el juez puede optar cuando tenga ya 18 años, cuando sea mayor de edad, si el resto de la pena la puede cumplir o no en prisión, ¿no? Pero lo habitual es que, exactamente lo que acabas de decir, en 5 años... este señor esté en la calle.
Sí, bueno, yo creo que no estamos ante un problema de los jóvenes, fijaos, sino de toda la sociedad. Solo hay que leer los comentarios en Twitter o en las noticias de los periódicos amparados en el anonimato y es terrorífico leer tantísimas barbaridades.
Indudablemente, y el odio que hay en las redes sociales y la impunidad que hay a la hora de comentar de una manera no precisamente educada o creativa, de cualquier manera, como nos están escuchando muchas familias, muchos padres, muchas madres, muchos educadores, tenemos que hablar también de qué tenemos que hacer, es decir, qué está en nuestras manos ahora mismo. A mí me llama la atención una cuestión que está pasando en la clínica y es el éxito que están teniendo los talleres de padres. Yo no pensé que esto iba a tener tantísimo éxito. Éxito a la hora de, cuando digo éxito, digo de estar llenos los talleres que yo organizo para los padres para enseñar a los padres a frustrar a sus hijos, a que se frustren a los hijos y que no pase nada, y que no pasa nada y decir, pero de verdad que no va a pasar nada. Pero estoy hablando de que tengo pacientes con niños de 2 años. Decir, oiga, vamos a ver, ¿cómo usted teme que coja una pataleta porque no quiere ponerse el abrigo cuando en la calle hay 0 grados? No tema usted eso, si usted está pensando en un bien superior al niño. El niño está teniendo una pataleta y no es un llanto tan siquiera. Mira, lo que es una pataleta. Y hay que enseñar esos valores. Y sí. Perdóname un momentito, José Miguel. Esos valores hay que guiar a los hijos. Es nuestra responsabilidad. No podemos esperar al Estado. No podemos esperar a la escuela. La escuela tiene su papel y, por supuesto, también va a hacer su papel. Pero no podemos esperar. Hay que enseñarles a planificar. Hay que enseñarles a regularse. Hay que enseñarles a ser flexibles, a esperar un momentito, a corregirlos. Eso es un trabajo. Y eso es parte de la nómina de ser madre o padre. Es la letra chica. Es la letra pequeñita.
Bueno,
absolutamente ingrato, pero es real.
Y es la base de la educación.
Y del luego, éxito futuro.
Claro, luego podrán aprender cosas en el colegio, no lo dudo, pero es que de vez en cuando, una vez más, ciertos políticos les oímos tontunas, recordemos hace pocos meses, ¿no? Los hijos no son de los padres. Mm. Hombre, en el sentido de propiedad, como si fuese un coche o una cámara de fotos, evidentemente no. Pero son somos los máximos responsables, evidentemente, en su educación. Y a la hora de ponerles límites, yo no sé, que tienes toda la razón, José Manuel, antes con lo del chopper. Nos encontramos con casos diarios, por ejemplo, esta misma semana he visto una familia en el que el chico hace lo que le da la gana. Es decir, se levanta a las 5 o 6 de la tarde, se acuesta a las 5 de la mañana jugando a la Play, va al colegio cuando le apetece. No hay una figura parental que ponga límites y cuando se le dice esto a los padres, pues tragan saliva diciendo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Y digo, mire, lo que tiene que hacer es educarles, no pretender que el psicólogo o el psiquiatra eduque a sus hijos. Es usted quien tiene que educarle, porque esa es otra historia, ¿eh? Muchas veces cuando viene este tipo de casos, os lo digo como anécdota, ya para quitar un poco de hierro al asunto, se lo paso a los psicólogos y les digo, mira, aquí tenéis otros padres que tenemos que educarles. Te miran un poco con cara de sorprendido. Sí, sí, señores, les tenemos que educar a ustedes primero para que ustedes eduquen a sus hijos y les pongan límites.
Claro, pero empezábamos con este tema, que la educación actual ha sido demasiado permisiva, de no exigir al niño, de pensar que es autónomo y que hay que respetar su libertad. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos.
Pero vamos, no podemos confundir entre respetar. Yo respeto. Vamos a ver. Hay una estrategia muy sencilla para enseñar a los padres. Por ejemplo, Usted organiza este fin de semana. Estamos a sábado, se organiza esta tarde. Entonces, vamos a empezar con la comida. Bueno, pues usted sabe que toca pescado, ¿de acuerdo? Porque los niños tienen que comer pescado, ¿de acuerdo? Pues entonces le dices, vale, ¿qué queréis? ¿Sardina, merluzas o rodaballo? Ah, empieza, no, pues yo no, yo quiero no sé qué, no sé qué. No. Vamos a ver, ¿qué te he dicho? ¿Sardinas, merluzas o rodaballo? Que si no eliges tú, que lo elijo yo. Y eso es respetar, claro. Eso es respeto. Tú tienes que guiar porque sabes que tienes que comer pescado, porque entre semana no hay tiempo, no puedes preparar el pescado, huele mucho la casa, no estamos todos juntos, lo que sea, o nos organizamos uh-huh. la vida familiar, pero tienen que comer pescado, o tienen que comer verdura, o tienen que comer lo que consideremos oportuno dentro de una variedad de dieta. Bueno, pues ya
las
está.
Pequeñas,
esta tarde
las pequeñas
vamos a hacer.
Frustraciones.
Efectivamente, y si no eliges tú, lo elijo yo, lo elige mamá, lo elige papá, y no pasa nada, pero y no pasa nada,
no
y te lo
así.
Comes. Ojo, una cuestión, a todos los padres que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes, me incluyo yo, cuántos de ustedes cuando no se comieron las lentejas se las pusieron para merendar?
Y para cenar.
¿Y a cuántos para cenar? ¿Y a cuántos incluso se las enseñaron en el desayuno del día siguiente? Y hemos salido medio normales, vamos a decir, yo no voy a decir que sea normal yo, pero medio normal soy y no ha pasado nada. Vamos a ver, que ustedes tienen que tener la autoridad, que si no, no hay ninguna autoridad. No es que no, el Estado no va a llegar, el profe no, la maestra no va a llegar a ocupar ese hueco que ustedes han dejado ahí.
Exacto.
Si ustedes no lo hacen, no lo va a hacer nadie.
Nadie. Y estamos creando pequeños dictadores que no toleran un no, y porque como no sabemos poner límites a tiempo, no sabemos hacerlo, pues claro, están los talleres de padres llenos, porque nos faltan herramientas para deshacer lo que hemos hecho mal todo este tiempo.
Efectivamente, a lo mejor en su día también, porque ya vamos como por la tercera generación, ¿eh? Yo he vivido, claro, en tantos años de salud mental, etcétera, etcétera, he vivido también aquella generación, tampoco hace tantos años, en la que los padres también se fumaban los porros con los hijos, porque los hijos no eran hijos, eran amigos.
Colegas.
Perdona que me ría, sí. Porque al día de hoy todavía hay gente que cree que los hijos son amigos. No, usted es el padre y el otro es su hijo. Y la relación, cuidado, es asimétrica. Lo que no quiere decir que sea para nada abusiva, ni mucho menos, sino que es otra historia. Usted es el padre, usted es la madre, no es el colega.
Sería interesante recordar a los padres que si se convierten en los colegas de sus hijos, dejan a sus hijos huérfanos.
Exactamente. Sí, ¿dónde están los padres, no?
Efectivamente.
Bueno, y otro factor que no es nuevo y lo arrastramos desde hace tiempo a colación de lo que estamos hablando es el descrédito de las instituciones, de la familia, profesorado, judicatura, policía, hasta en la iglesia, si me apuras. Y todo esto pues lleva aparejado esa sensación de impunidad cuando se agrede a la autoridad o se contravienen las normas.
Ey, cuidado, pero ahí falta otra historia.
¿Cuál?
Solamente lo que se promueve al final de toda esta pirámide que se está destruyendo y la destrucción de la familia, recordemos que la familia es la trinchera última de la discusión social. Es decir, es la trinchera en la que uno llega a la hora de la mesa y uno discute lo que está sucediendo en derredor. Y eso, evidentemente, hay muchísimos intereses para cargárselo y para quitarlo de encima, igual que las normas. No olvidemos algo que, y creo que esto es famoso, Jorge Gómez, uno de nuestros colaboradores de la Reunión Secreta, siempre lo dice, cuando alguien quiere quitar tu bandera es porque otro quiere poner la suya. O sea, que cuidadito, que toda esa destrucción no es en balde, no es una destrucción vacua, sin ninguna finalidad, sino que es evidentemente para que otros tomen el control de esa sociedad.
Eso es. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias a Dios, ese sector de la juventud es absolutamente minoritario. Hablamos de todos estos asesinos menores y no representan a la gran mayoría. Pero
efectivamente.
Tenemos
efectivamente,
que hacer un trabajo muy... Exactamente. Tenemos que hacer un trabajo.
Oye, quiero
muy
saludar
grande
a Pablo Fuente, que nos está escuchando desde Florida, en Estados Unidos, y también mi apoyo a los camioneros de Canadá. Adiós. Muy buenas.
Besos, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar.
Un abrazo.
Un beso a los dos. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.